Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos, les envía Gustavo Coronel desde la emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Cuiria, Estado Sucre. El tema de mi conversación de hoy es la transición política venezolana. Ya en los medios de comunicación se comienzan a ver escritos sobre lo que podrá ser el proceso de transición política en Venezuela, el cual sería generado por una victoria de las fuerzas democráticas sobre el régimen chavista que ha arruinado a Venezuela. Tan pronto se anuncia la victoria del candidato unitario de oposición, Edmundo González Urrutia, comenzará a correr el plazo, excesivamente largo, por cierto, de unos 6 meses, para que se lleve a cabo la transferencia de poderes al nuevo gobierno. Estos serán meses en los cuales pudiera pasar cualquier cosa, con una pandilla chavista aún en control del país, por lo cual se deberá extremar la vigilancia de la Venezuela democrática y de sus aliados internacionales. El paso que luce obvio en el momento de la victoria es la designación de un equipo de cada lado a fin de llevar a cabo la transferencia ordenada de poder. En países de tradición democrática, esto está abundantemente reglamentado y camina sobre rieles. En el caso venezolano, no existen reglas para esta transición, debido a la inexistencia por los últimos 23 años de instituciones legítimas. Es previsible que el régimen se muestre muy poco cooperativo, por lo cual se requerirá extremar la vigilancia de los venezolanos durante esta etapa. Entre los ingredientes fundamentales de la transición está el proceso de planificación de la acción del nuevo gobierno democrático durante el primer ciclo presidencial. El equipo de la Candidatura de Unidad Democrática ya ha estado trabajando desde hace meses en la elaboración de un plan para lo que será el nuevo gobierno, identificando las grandes líneas estratégicas que deberá tener su acción en los diversos años del primer periodo presidencial y la estructuración de los equipos humanos que deberán manejar los diferentes asuntos nacionales. Es posible que sea deseable o necesario que esta primera presidencia tenga 2 etapas bien definidas. Una primera etapa que podría estimarse en 2 años, durante los cuales el nuevo gobierno deberá tomar las medidas más urgentes de reconstrucción nacional y abrir el país a la ayuda institucional y privada internacional. Algunas de estas medidas iniciales pudieran ser impopulares, pues tendrían que eliminarse las orientaciones populistas que han predominado durante los últimos años. Esto tendrá un costo político, por lo que podrá ser necesaria una segunda etapa, en la cual, siguiendo lo establecido en la Constitución, se proceda a remozar el equipo de gobierno, quizás dando paso a una nueva figura en la presidencia y a un nuevo gabinete y equipo de apoyo. El gran hueso en la garganta que tenemos nosotros en este momento es cómo tratar a quienes han arruinado al país. Porque es que ya existe en Venezuela un movimiento orientado a tenderle al régimen chavista, lo que podríamos llamar un puente de plata. Analistas políticos están apareciendo por aquí y por allá en diversas publicaciones y entrevistas, hablando de la necesidad de darle garantías al régimen saliente, de que no serán perseguidos, de que sus derechos serán respetados, que no deberá existir la venganza, hasta llegar algunos a promover lo que en cristiano es una amnistía. Esto ha llegado al punto de pensarse que se puede compartir el próximo gobierno en una especie de pacto de convivencia o de franca cogestión, proponiéndose inclusive una diputación vitalicia para el impresentable Nicolás Maduro. Esto, por supuesto, sería inaceptable. Entre los mecanismos generalmente utilizados para llevar a cabo los procesos de transición hacia la democracia, se utilizan al menos dos más importantes: una comisión de la verdad y la llamada justicia transicional. La comisión de la verdad es una figura que ha sido utilizada en una u otra forma en no menos de 40 países en todo el planeta, como paso inicial a la segunda, al segundo mecanismo, que es la aplicación de la justicia transicional. En Venezuela se estructuró una llamada Comisión contra el Silencio y el Olvido en el año 2011, con conclusiones presentadas en 2017 quien era en aquella época una funcionaria destacada del régimen dictatorial, Luisa Ortega Díaz. En esa comisión no hubo una investigación del cruento golpe militar protagonizado por Hugo Chávez, en el cual murieron unas 200 personas, una omisión que demuestra el carácter muy parcializado de esa comisión. En la Venezuela democrática que vendrá, deberá existir una comisión de la verdad integrada por venezolanos honorables, la cual deberá establecer responsabilidades en base a los hechos ocurridos durante la etapa chavista-madurista, haciendo uso de la abundante documentación disponible. La segunda etapa, la llamada justicia transicional, no es un tipo especial de justicia, es la justicia aplicada en una etapa de transición. No creo que deba establecerse en la mente de los venezolanos que la justicia transicional pueda llevar a perdonar u otorgar amnistías a quienes son responsables de muerte y destrucción y robo en Venezuela, pues ello sí abre el camino a la venganza y a una acumulación de odios y resentimientos. Debemos recordar que existen organismos de justicia internacional, tanto a nivel regional en la OEA como global, en las Naciones Unidas y en los tribunales de justicia de La Haya, que llevan a cabo ya investigaciones sobre genocidio y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Son crímenes que no prescriben, por lo cual sería paradójico que en el país que es víctima prosperara una tendencia a pasar la página, la cual está siendo alimentada, como digo arriba, por algunos sectores del país. Esta política blanda de negación de la justicia sería la mejor manera de mantener abiertas las grandes heridas que el chavismo-madurismo ha infligido a Venezuela. Hay dos tipos de justicia transicional: la justicia restaurativa y la justicia retributiva. La restaurativa persigue reparar los daños causados a Venezuela durante los últimos 23 años, lo cual parecería una tarea imposible, dada la magnitud del crimen que se ha cometido. En efecto, ingresos petroleros nunca visto antes en Venezuela, del tenor de casi un millón de millones de dólares, fueron despilfarrados, robados o entregados a otros países ideológicamente afines al chavismo-madurismo durante estos 23 años. Se deberá dedicar un gran esfuerzo a la recuperación de los dineros mal habidos de los delincuentes durante esta etapa chavista-madurista, dinero que se encuentra hoy en el exterior en forma de depósitos bancarios en paraísos fiscales o en bienes raíces adquiridos por los ladrones en los mejores países del planeta. Por su lado, la justicia retributiva trata de la imposición de penas y castigos. No está orientada a la víctima, sino al victimario. No repara daños materiales y morales a las víctimas, pero sí castiga el delito cometido por el delincuente. Este es el tipo de justicia del cual me hablaban mis padres cuando me decían que el crimen no paga, que el bien siempre triunfa sobre el mal, que el criminal debe pagar por sus actos. Esta es una justicia de naturaleza indispensable en su aplicación, porque si no se hace así, vamos a tener que enfrentar mañana el mismo problema que nos ha arruinado durante estos años. Creo que el nuevo liderazgo deberá utilizar un nuevo lenguaje en Venezuela, que llame al pan pan y al vino vino. Creo que deberá hablarse de la política no ya como el arte de lo posible, sino como el arte de lo éticamente posible. Esta es una situación que exige de los venezolanos una máxima decisión sobre el camino que tendremos que recorrer en el futuro. O cedemos a la inmoralidad que ha caracterizado al país durante los últimos 23 años, o limpiamos la basura con decisión y con coraje. Bueno, hasta aquí mi conversación de hoy. Espero que podamos estar de nuevo con ustedes la próxima semana, el próximo jueves. Mientras tanto, pues, les deseo lo mejor para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.